Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Este es el primer episodio de Historias Olvidadas. Es un programa en el cual vamos a tratar de contar aquellas historias que muchos de ustedes seguramente jamás escucharon, ya sea porque no es un tema del que usualmente se hable, es decir, sea un tema tabú, o si no, también porque ocurrió hace muchos años, porque a lo mejor no es un tema que esta generación haya escuchado o que no esté en boga, pero que no lo convierte por ello en menos importante. Entonces, hoy estaba buscando ciertos relatos y me topé con uno muy interesante que de paso voy a decir que gracias a mi papá lo conocí. Es el caso de dos pilotos abducidos por un ovni en el año 1978 en Vietnam. Ya sé, ya cuando hay un ovni de por medio, uno suele decir o suele pensar, bueno, acá ya hay algo raro, hay un misterio, hay dos personas y hay un objeto volador no identificado. Hay que ponernos en contexto para entender todo y no juzgar antes de que se relate todo el hecho, porque la verdad es que es bastante particular y la cantidad de detalles que se brindan presta a otorgarle cierta credibilidad a todo este relato. Empiezo. En realidad, en el año 1978, en la provincia de Río Negro, en Argentina, dos pilotos chilenos pasaron por un extraño episodio, por no decir que fue extrañísimo. Fueron abducidos por un ovni poco después de salir de una estación de servicio que se encontraba en el Automóvil Club Argentino en la localidad de Viedma. Esto se produjo porque entre agosto y septiembre del año 1978 se estaba realizando el primer rally que pretendía recorrer toda América del Sur. Es decir, un rally de 2 meses organizado por el Automóvil Club Argentino y también por el Banco de Intercambio Regional. Todos los participantes eran pilotos. Y las máquinas eran de varios países de Sudamérica. Era un reto bastante interesante para esa época. Era una competencia pionera en su región. No era para nada común en aquel entonces. No necesariamente se tenía que contar, digamos, con una maquinaria excelente, sino que incluso muchos de los pilotos eran conformados por gente que se conocía. Por la vida, por cuestiones de la vida más que otra cosa en realidad. No era ningún tipo de profesionalismo de muchos años, sino que se podía formar un equipo entre amigos. Era una travesía con poco más de un mes de duración y se pretendía unir Buenos Aires con Caracas, es decir, con Venezuela. Y luego iban a regresar por la costa del Pacífico y concluir de vuelta en la capital argentina. Es decir, Buenos Aires. Bien, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Son los dos pilotos chilenos, Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya. En internet hay un video sobre Carlos Acevedo y relatando este episodio. La verdad es que una de las cuestiones que más credibilidad le da al relato es que estas personas no realizaron demasiadas entrevistas. Y al no realizar tantas entrevistas, podemos intuir que estas personas no estaban buscando fama, que no estaban buscando causar cierto sensacionalismo en la sociedad y agregar más detalles fantásticos a su historia, por lo cual la vuelve muy interesante, la vuelve más seria, si se quiere. Estas dos personas estaban a bordo de un Citroën GS 1220. Para los que entiendan de autos, yo la verdad es que no entiendo demasiado, pero bueno. Los pilotos chilenos habían enfrentado bastantes problemas mecánicos en la primera etapa, pero poco tiempo después, lograron la continuidad en la competencia. Finalmente decidieron seguir. Hubieron muchísimas fallas mecánicas. Recuerdo cuando leí el artículo por primera vez, que también decía que tenían que parar varias veces en el camino porque se les terminaba el combustible, tenían que recargar. Digamos que no estaban necesariamente ganando la competencia, por así decirlo. Bien, en sí todo transcurría con total normalidad, podría decirse, hasta el día 23 de septiembre de 1978, cuando ocurrió este hecho que cambiaría para siempre la existencia de estas dos personas. Acevedo y Moya estaban recorriendo los últimos 1000 kilómetros del rally. Y aproximadamente a las 2 de la mañana, o 2 de la madrugada, se detuvieron en una estación de servicio de la ciudad de Viedma, donde usualmente hay esto, Serviclub, es decir, se carga combustible, se puede tomar café, que es lo que hicieron, y conversaron algunos minutos con otros competidores. Estuvieron ahí hasta las 2:30, es decir, por media hora estuvieron en esa estación de servicio, y luego retomaron la ruta rumbo a Bahía Blanca. Cruzaron el Río Negro y también atravesaron la ciudad de Carmen de Patagones. A las 3 de la mañana se encontraban ya a la altura del Salitral del Algarrobo y la Salina de Pedro. Todo esto es parte del recorrido normal por ahora. En el momento en que Acevedo estaba al volante, empezó a observar una luz muy potente, muy densa, de un color amarillento. Al principio solamente parecía, según su relato, un punto en el espejo retrovisor, pero su tamaño comenzó a crecer a la vista, mientras el Citroën viajaba a 100 kilómetros por hora en esos momentos. Pese a ello, la luz parecía acercárseles a gran velocidad, por lo que el piloto supuso de que se trataba de otro competidor, de algún otro automóvil participante de la carrera, y por lo tanto decidió disminuir un poco la velocidad para pegarse al borde derecho del asfalto y facilitar el paso de lo que suponían un auto de mayor cilindrada. O sea, si ellos ya se veían en malas condiciones mecánicas, mejor hacerse a un lado para que pase este auto que ellos suponían que se trataba de un Mercedes-Benz. Bien, decía que la luz llenaba por completo el espejo retrovisor y que nunca pasó un Mercedes-Benz, no era un Mercedes-Benz. Esta luz se acercaba a gran velocidad. De pronto, el Citroën de Acevedo y Moya se llenó de luz. La luz inundó todo el habitáculo y no podían ver más allá del capó del auto. Era una luz densa, muy brillante, de color amarillo, con algunos tintes violáceos. No es la primera vez que escuchamos eso en este tipo de historias de ovnis, que esta luz suele ser amarilla y hay ciertos tintes de color violeta. La verdad es que hay ciertos colores que se repiten en estos tipos de relatos. Dicen que en ese momento el auto pareció fuera de control. Ya no lo podían maniobrar. Es como que algo había tomado control de la máquina. Ellos ya no estaban en control del auto que manejaban con anterioridad. Y Acevedo relató: "Miré por la ventanilla y vi que estábamos a casi 2 metros del suelo. De pronto, pensé que habíamos saltado un montículo o algo parecido y me preparé para tomar el volante al momento de la caída". Es decir, estas personas creyeron de que habían de alguna manera pasado a mucha velocidad por algún tipo de loma de burro, por ejemplo, y que la habían tomado con tal velocidad de que él se estaba preparando para tomar el volante. Algo que me han dicho de que no es muy aconsejable, pero bueno, la verdad es que no sé. Sin embargo, el automóvil, lejos de descender, parecía elevarse por los aires. Acevedo continuó su relato: "Tras algunos segundos me di cuenta de que aquello era algo completamente anormal. Quise mirar nuevamente por la ventanilla, pero lo único que veía era luz. Recuerdo que comencé a gritar: '¿Qué pasa?', pero Moya no me contestaba. Cuando miré a mi derecha, mi compañero no estaba allí. o al menos no lo podía ver. En realidad ni siquiera podía ver el tablero de instrumentos. Solo veía esa densa luz que parecía como si fuera un líquido. No sé, algo pegajoso, recordó Acevedo. Por su parte, Moya parecía paralizado por el temor y explicó. En un primer momento yo también pensé que habíamos saltado una loma o un lomo de burro. Me asusté, pero cuando noté que el auto parecía flotar en el aire y no descendía, me atemoricé aún más. Realmente era una situación que no podía comprender. Los testigos, según relataron, luego perdieron la noción del tiempo porque los envolvía toda una luz densa y sintieron una sacudida y notaron que el auto nuevamente estaba tocando tierra. La luz, que hace unos momentos los estaba volviendo ciegos, se comenzó a disipar y los dejó. De pronto vieron como si algo se alejara en el cielo, un objeto con forma de cono de luz amarilla. Todo pasó y estaban solos otra vez en la ruta. Los pilotos se miraron, pero no dijeron absolutamente nada de lo ocurrido. Creo que estaban en un estado de shock, porque por lo que dice acá estaban temblando y con muchísimo frío en el cuerpo. No sabían nada, no entendían. Acevedo decidió bajar a verificar que todo el vehículo estuviera en su lugar para luego subir al auto y continuar la ruta rumbo al norte. En poco menos de 15 minutos, el Citroën 102 arribó a Pedro Luro, localidad situada en la provincia de Buenos Aires, a 123 kilómetros del norte de Carmen de Patagones. Se detuvieron en una gasolinera a fin de averiguar una comisaría de policía para denunciar lo ocurrido. Ahora, acá se viene la parte media rara, porque, bueno, la parte media rara como que ya ocurrió. A ver, estaban en una luz amarilla, los dejó medio ciegos, estaban en un auto a 2 metros de altura, en estado de shock. Pero bueno, todavía hay quienes pueden decir que esto es un juego de la psiquis, que entraron en un estado de shock, que, no sé, tuvieron alguna especie de accidente y que se imaginaron esto, lo que sea. Pero acá empiezan a haber ciertas evidencias materiales, si se quiere. Bueno, al llegar a Pedro Luro, empezaron a controlar el instrumental del auto y constataron algunos hechos que resultaron anómalos. El odómetro, por ejemplo, mostraba que desde la ciudad de Viedma hasta Pedro Luro habían recorrido 52 kilómetros nada más. Pero bueno, para los que sean de Argentina, todos saben de que la distancia entre Viedma y Pedro Luro es más que el doble de eso, es 127 kilómetros. Y a ellos el odómetro les marcaba como que solamente habían recorrido 52. Eso lo puedes hacer en una hora, más o menos. Por otra parte, dicen que el estanque de emergencia de combustible se encontraba vacío, habiéndolo llenado hace no mucho tiempo con 40 litros de combustible. Otra cosa rara. Y como si fuera poco, llegaron al control con 2 horas de anticipación, cuando la mesa que controla la llegada de los vehículos recién se estaba instalando. A consecuencia de esto, fueron informados como irregulares en la carrera. Es decir, básicamente llegaron con muchísimo tiempo de anticipación al resto de los competidores, y podemos en este punto llegar a la conclusión de que tardaron muchísimo menos de lo que tendrían que haber tardado, y por lo tanto los organizadores de este rally consideraron de que habían hecho una especie de trampa estos dos pilotos chilenos. Pero esta trampa nunca pudo ser comprobada. Los pilotos Acevedo y Moya comentaron que posteriormente en la ciudad de Buenos Aires fueron interrogados por personal de la Fuerza Aérea Argentina, los cuales les pidieron amablemente que les contaran con todo lujo de detalles lo acontecido. Les requisaron la ropa que llevaban puesta el día del incidente y les pidieron, sospechosamente, al final que no comentaran lo sucedido para no alarmar a la población. Así es como termina este relato. Este relato en realidad es un misterio porque no es, digamos, muy conocido. Es del año 1978. Es algo que aconteció en Sudamérica. A lo mejor siempre los hechos de ovnis más comentados son los que suceden en países como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido. Y aparte con, a lo mejor con gente que no lo quiere hacer público. Siempre que tratamos de ovnis, usualmente está rodeado de todo este ámbito o este ambiente de sensacionalismo, de querer hacer conocido todos los detalles. Pero si pueden encontrar la entrevista que le hicieron a estos dos pilotos, en este momento no estoy muy segura, luego lo voy a constatar, pero ustedes pueden ver cómo son increíblemente humildes. No estoy hablando de humildad en términos monetarios, sino humildad de actitud. Son personas sencillas, son personas que no están buscando fama. Por eso, la verdad es que le agradezco en esta oportunidad a mi papá, porque él fue el que recordaba haber escuchado algo de estos dos pilotos chilenos que fueron abducidos por un ovni en la República Argentina, en medio de un rally organizado en el siglo pasado. La verdad es que es muy interesante el episodio, muy interesante que hayan sido levantados 2 metros. Había escuchado a veces en otros podcasts que narran sobre ovnis, abducciones y todo eso, la parte en la que sí, hay una luz, hay cierto, a lo mejor, pérdida de memoria por algunos segundos, minutos, horas, pero la verdad es que estén conscientes, aunque estén en un estado de shock, pero que estén conscientes a 2 metros de altura. Es bastante particular. Y es bastante particular también cómo la gente se asombró de ello. Porque las pruebas materiales de que algo estaba se salía de lo común eran muy evidentes. Así que este es el relato de hoy. Espero que les haya gustado. A mí en lo particular me llamó mucho la atención. Es algo lindo de conocer, algo lindo de justamente de investigar, porque son historias que nos pertenecen. Sean totalmente raras, salidas de lo normal, pero sí, la verdad es que tuvimos a dos pilotos abducidos. ¿Qué más interesante que eso? Así que bueno, los espero en la próxima. Creo que ya tengo el tema seleccionado. Si les gusta el podcast, si no, bueno, me voy a dar cuenta. Por favor, compartan si les gusta, si les gusta la temática. Si, ¿qué es lo que quieren escuchar también? Por ahí no sé si tienen algún tema muy en específico, pero más o menos qué género. La verdad es que me gusta bastante investigar, así que nada, les agradezco muchísimo por escuchar.